Seba Santería de Sublime, 8 y 9 minutos de la mañana. Te recuerdo nuestro número de WhatsApp, sobre todo por si te querés sumar a la conversación que vamos a tener ahora. Te recuerdo el número 299-634-5635. Y te digo por qué sumarte a esta conversación, porque vamos a bajar un poco el ritmo que suele tener la radio, un programa de radio a esta hora. Se vienen las fiestas y es un buen momento para parar la pelota, porque somos muchas las personas que tenemos sentimientos más fuertes de recordar a quienes ya no están, ¿sí? Y vaya si las madres recuerdan a sus hijos que ya no están. Y en esta situación está nuestra próxima entrevistada, que decidió ponerse manos a la obra, armar un grupo que se llama Madres Mariposas en Blancas, ¿sí? De Madres en Duelo, y proponer acciones de apoyo, ¿sí? Para seguir viviendo después de esta terrible situación. Y con ella vamos a hablar, me estoy refiriendo a Alejandra Chowaps. Alejandra, bienvenida. Virginia te saluda.
Hola Virginia, buen día.
Buen
¿Cómo
día?
¿Estás?
Buen día. Bueno, Alejandra, mirá, justo esta es una nota que venimos posponiendo porque yo estaba enferma, lo quiero contar al aire y te agradecerte la paciencia. Sí. Y justo vamos a hablar con vos en el día en el que lo detienen a Pablo Parra, el principal sospechoso del femicidio de Agustina Fernández, de la estudiante de Cipolletti, cuya mamá es la principal impulsora de la investigación y del pedido de justicia. Yo lo tengo un poco a las fiestas porque me parece que nos moviliza emocionalmente, pero entiendo, sin ser mamá, que un duelo de una madre se vive todo el tiempo y por ahí es un lugar común, pero de lugares comunes nos olvidamos de lo importante que son las cosas. Así que me gustaría empezar con tu experiencia.
Bueno, mi hijo murió hace 7 años, ahí en Neuquén, en un incendio que hubo en la Galería Jardín, que fue un incendio provocado en el piso tercero. Bueno, él estaba, lo que yo sé, te voy a contar lo que yo sé con lo que yo me quedé después del accidente, que fue que la columna de humo era tan densa, él venía de una neumonía. Tenía ataques de pánico, así que bueno, creo que en su desesperación intentó tomar aire o buscar ayuda o lo que sea, pero se asomó por el lado de la cocina, digamos, que es una ventanita muy chica, donde había un zócalo y eso se partió y cayó 10 pisos. Eso fue el 7 de diciembre del 2015.
Totalmente inesperado, o sea, para ustedes, no, él no estaba transitando una enfermedad, no era algo que ustedes se pudieron preparar, fue un accidente fatal y
un
vos,
accidente,
a
sí.
Kilómetros de distancia, te enterás que tu hijo murió.
Sí, en realidad nosotros nos avisaron que no lo encontraban, esas fueron las palabras que utilizaron para, bueno, para, digamos, yo en ningún momento pensé que estaba muerto, la verdad, no sé, esta cosa de la negación. Hasta que llegamos a Neuquén, que era un viaje interminable, imagínate que fue tremendo. Así que bueno, cuando llegamos ahí estaban un equipo de gente en el Castro Rendón esperándonos. Tengo dos sobrinas que justo estaban como involucradas en la situación porque una es médica emergentóloga y la otra es fiscal, así que las dos estaban en situación de trabajo en ese momento, así que para ellas fue tremendo también porque obviamente no pudieron seguir con su trabajo, tuvieron que retirarse de la situación, pero bueno, fue la verdad que fue un quiebre en la vida tremenda. Yo digo que el día que nació mi hijo me cambió la vida y el día que murió mi hijo también.
A vos entonces te cambia la vida este día trágico, fatal, insisto que fue un accidente, no es que vos psicológicamente te podías haber preparado. ¿Y cómo iniciás el camino de aceptar? Porque vos decías, bueno, hasta llegar a Neuquén, incluso pensé en que no había pasado.
Sí.
¿Cómo iniciás el camino de decir, no puedo más y este dolor es inconmensurable a voy a armar un grupo de apoyo? ¿Hay alguien que te ayuda a vos o vos solo hiciste el proceso? ¿Cómo es eso?
Yo busqué ayuda, digamos, estuve acompañada por mi psiquiatra, por un psicólogo que era logoterapeuta, que los logoterapeutas es una, una línea de la terapia que le ayuda a las personas a buscar el sentido a la vida. Eso fue muy importante para mí y yo nunca me quedé quieta, digamos, o sea, del momento cero y más allá de mi tristeza, porque ya te digo, fue durísimo, o sea, por momentos uno siente que no va a poder, que se va a volver loco, que no va a poder con el dolor, que no puede creer, no lo puede creer, pero son todos, digamos, momentos del duelo. Que todas las personas atravesamos, a veces sentimos que estamos bien y de pronto volvemos a caer o de pronto una fecha nos vuelve digamos, a hacer sentir que estamos mal, que estamos tristes. Los duelos son una oportunidad para conocerse porque uno realmente, el dolor te lleva para adentro, digamos, si lo capitalizaste, vas tan profundamente en vos, que es un buen momento para renacer. Yo empecé con eso, después empecé a leer mucho, empecé a escribir también, y realmente la pregunta que me hacía todo el tiempo era, ¿para qué mi hijo había puesto su vida, o había entregado su vida, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que yo sufra nada más? ¿Para que yo esté llorando nada más? No. Había algo muy grande que yo tenía que aprender en esta vida, porque esta experiencia que es tan dolorosa no le pasa a todas las personas. Y no todas las personas pueden, no sé si recuperarse, pero seguir adelante con la vida de una manera digna o volver a disfrutar, por ejemplo, que es una señal de que un proceso de duelo está bien transitado, digamos. Así que bueno, yo me puse a trabajar, me puse a trabajar. No me quedé. Después, yo soy coach ontológica, entonces me puse a estudiar. El año pasado hice una capacitación en programación neurolingüística. Ahora estoy haciendo una en suicidio, que es algo que realmente me inquieta mucho. ¿Cómo hacer para, bueno, obviamente para hacer prevención, ¿no? Del suicidio. Así que bueno, y Mariposas Blancas fue algo que yo sentí que era como una misión para mí. Transformar el dolor en amor era algo que era un objetivo, es para mí un objetivo de vida. Yo vivo hoy con ese sentido.
Es impresionante la cantidad de conceptos que nos dejaste sobre lo que fue el duelo, ¿no? El duelo visto como una oportunidad de conocerse, capitalizarlo. Nos dijiste recién transformar el dolor en amor y encontraste un objetivo de vida y te pusiste a trabajar para esto. En este camino, ¿con qué otras madres te fuiste encontrando? Porque imagino que no todas tienen situaciones tan trágicas, tan repentinas. Quisiera saber un poquito más sobre cómo has visto a las otras madres con las cuales te has ido uniendo.
Mira, lo que te puedo decir de esto es que hay muchas personas que hacen como que el duelo no existe, digamos, o sea, se murió un hijo. Y ahí quedó todo y bueno, de esto no vamos a hablar, esto ya está, ya se va a pasar. En el inconsciente colectivo está la idea de que el tiempo, viste que hay una frase que dice el tiempo lo cura todo. Bueno, las personas creen que el paso del tiempo va a sanar, digamos, el dolor. Y realmente no es el paso del tiempo, es lo que uno hace durante ese tiempo. Entonces, a las personas les cuesta mucho, digamos, volver a tocar la herida. Es como que las reuniones que yo he hecho, la primera fue de muchísima asistencia porque, claro, todo el mundo espera o tiene la expectativa de que se te va a pasar. Y en realidad los grupos de apoyo son justamente grupos donde vos vas a hablar con otras mamás o con otras familias que han transitado duelos. Y que a veces te pueden, o sea, vos podés construir herramientas con otros que ya pasaron, que ya llevan tiempo en el camino, que te pueden decir, mirá, yo hice esto, esto me sirvió, te traigo este libro porque este libro me ayudó, mirá, hice este escrito o este video o este autor, ¿no? Pero bueno, no es fácil que las personas digamos, accedan a hablar de esto. Les cuesta muchísimo hablar de esto.
Y puede ser que las
Así que
personas que
bueno.
tienen alrededor también no les habiliten el espacio, digo, familiares por ahí no tan cercanos, me imagino un esposo, una esposa, por ahí sí están compartiendo más del dolor, pero me da la sensación que a veces las familias tratan también de no hablar de estos temas.
¿Sí? ¿Sabés por qué no hablan? Porque vos te ponés a hablar y muchas veces te angustiás. Entonces, para el que te acompaña, de hecho, por ejemplo, para amigos o para otras familias, te quieren sacar rápido del tema y las personas que nos pasa esto, necesitamos hablar de esto. Y hay que hablar de esto, porque esta es la manera, poniendo palabras, que uno puede ir sanando. Y no siempre, por ejemplo, yo en mi caso, que hacen 7 años, yo al principio, y sí, me angustiaba, yo te relataba el hecho, y sí, me quedaba mal, volvía como a revivir la escena, y todos los 7 de diciembre para mí son días donde yo ahora soy tan consciente del día que me lo programo, o ya sé que es un día que yo la energía la tengo que regular. Me voy a la orilla del río, me siento en un lugarcito al sol. O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer ese día porque eso es lo que a mí me hace bien. Pero en general, lo que se hace es no hablar. Y de esto hay que hablar. Hay que hablar de la muerte. Hay que hablar qué idea, qué concepción tenés vos de la muerte. Hay personas que tienen la creencia católica, entonces es como, no sé si es más fácil, pero. Tienen otras herramientas que los ayudan a tener esperanza, a creer que hay una vida después de la muerte. Hay otras personas que creen que la muerte es el fin. Hay otras que creen que hay una reencarnación. Entonces, el concepto de la muerte en este sentido es clave. Es clave para transitar un duelo. Y por eso digo, hay que hablar de esto. Porque en la familia. Además que yo lo digo todo el tiempo, o sea, mi hijo no era la causa de su muerte. Mi hijo era un ser de luz, era un ser que le marcó la vida a sus amigos, era un ser alegre, era un líder. Eso era mi hijo. Mi hijo me acompañó a mí 27 años y yo tuve la bendición de ser su mamá. Y además de que él me deja una misión en este mundo. Entonces, todo eso era mi hijo. No era solamente el momento del accidente.
Nos dijiste que las herramientas son muy importantes, ¿no? El buscar herramientas, nos dijiste algunas, pero me gustaría poder profundizar un poco más. ¿Cuáles son las herramientas que vos ofrecés o mostrás, digamos, a la hora de ir a un grupo de apoyo?
Mira, una herramienta clave para mí es la escucha. Escuchar a alguien que está transitando un momento de dolor es muy importante, porque ya te vuelvo a repetir, las personas se niegan a veces a hablar, pero hablar y llorar y liberar toda esa emoción ayuda. Leer también es otra herramienta que leer autores, informarse sobre el duelo. Informarse sobre qué es un proceso de duelo, qué etapas tiene, saber de qué se trata para poder entenderme, ¿no? Porque si yo me informo, yo puedo comprender lo que me pasa. Esa es otra herramienta que también sirve. Escribir, porque escribir, cuando vos no, tu entorno no quiere hablar del tema, por ejemplo, o tus amigos por ahí no están disponibles, o no conseguís turno en el psicólogo, o. No sé, lo que sea. Escribir es como una manera de liberar también todo lo que está dentro. Yo armé un diario y empecé a escribir día por día, o una vez por semana, o cada 3 días, cuando yo estaba muy cargada de emoción, digamos, me sentaba y escribía, 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 y realmente eso me ayudó muchísimo.
Escuchar, escribir,
Sí.
comunicarse, podríamos decir, ¿no? Sería como para resumirlo un poco.
Claro,
Comunicarse, como
además, por
no
ejemplo.
callar esto.
¿Cómo?
No callar todo esto que te pasa.
Claro. Además que la neurociencia dice que cuando vos escribís, el cerebro, digamos, hace un trabajo donde libera, entonces libera emoción. Entonces está bueno escribir porque, bueno, porque es terapéutico escribir. Sí, claro. Después, registrar, por ejemplo, si uno esto lo toma como una, como capitalizando, digamos, ir registrando qué es lo que a cada uno le hace bien, qué es lo que no le hace bien. Entonces, estas son cosas, por ejemplo, a mí me hace muy bien estar en contacto con la naturaleza, mirar el cielo, estar a la orilla del agua. Con un matecito, o sea, encontrar esos espacios y si no los encontrás, digamos, empezar a buscarlos, crearlos, sino en tu patio, no sé, lo que sea que vos sientas que ir con una amiga a tomar algo, un cafecito, un mate, hablar, no sé, son todas herramientas que yo creo que se pueden, que son, o sea, no es que tienes que pagar para eso, sencillamente las tenés que encontrar, ¿no? Y no dejar de buscarlas, porque todas las personas tenemos algo que nos da paz, que nos trae calma. Solamente hay que aprender a parar la pelota, como dijiste vos, que me gustó, y poder registrar qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace bien. Ser selectivo, ¿no? En esto.
Nos vamos a quedar con eso, ¿no? Aprender a parar la pelota y a buscar las herramientas. Alejandra, ¿cómo hace la gente que quiera comunicarse con vos para poder continuar la conversación?
Que se comunica mi celular. Ahora estoy digamos, gestionando las páginas de las redes sociales porque eso me parece re importante para Mariposas Blancas, así que estoy en eso. Pero por ahora mi celular, que es 2942 408001.
Perfecto, igual si no alcanzaron a anotar y lo necesitan, nos escriben a nosotros a la radio o a las redes de la radio que también se los pasamos. Alejandra, me encantó la conversación con vos, te agradezco mucho, ¿sí? Por este espacio, por este tiempo, en estas fechas tan especiales, poder hablar de esto. Muchas gracias y vamos a seguir tu trabajo.
Bueno, Virginia, muchas gracias a vos por la apertura, por el ratito. La verdad que yo intenciono que mi voz llegue a muchas casas, a muchas familias y que pueda ser en este momento que realmente las fiestas es un momento así de quiebre para las familias. Bueno, algo de todo lo que yo puedo decir les pueda llegar y les pueda ayudar.
Esperamos que sí, nos unimos entonces también a eso. Gracias, Alejandra. Hasta la próxima.
Dale, te dejo un beso.
Otro para vos.
Hasta luego.
Chau, chau.
Chau, chau.
Era Alejandra Showaps de Mariposas Blancas, el grupo de madres en duelo, este grupo de apoyo, hablándonos sobre el trabajo, sobre cómo llevar, ¿no?, este duelo, sobre todo en estos momentos especiales de las fiestas. 8:27, hasta las 9, sigue Voz a Diario.
Con Voz a Diario. Ahora las noticias se escuchan mejor.
De lunes a viernes, de 7 a 9, por RN Radio.